¿cómo es que podemos trabajar para bajar las chances de que un lenguaje, de que cualquier lenguaje se convierta en una prisión? Se nos vuelva en nuestra contra, nos inhiba de aproximarnos a lugares clave. Quizás muchas veces los lenguajes operan como zonas prolíficas para ir desarrollando determinado pensamiento, determinada interacción, determinada vocación para construir consensos, y tienen una particularidad de encerrarnos, de dejarnos ad infinitum en una zona de perpetua búsqueda y construcción artesanal de consensos, de andá a saber qué virtud. Últimamente los lenguajes han retocado, se han vuelto más atractivos, han incorporado brillos, han incorporado colores, y la red social también ha subsidiado esta desesperada, casi compulsiva búsqueda de ese consenso. De este modo, el lenguaje se va apartando de lo que nunca debería dejar de ser, que es una herramienta. Es una herramienta para enfocar y para inspirar nuestra acción, para moldear nuestras circunstancias y nuestra vida. No es un jueguito intelectualoide para entretenernos y para ir propagando y buscando constantemente nuevas combinaciones y solazarnos en eso. Porque si nosotros permitimos que eso ocurra, se desencadenan varias cuestiones. Primero es que probablemente la ecuación del tiempo se afecta. Perdemos mucho tiempo. Un lenguaje puede ser una esponja voraz de nuestra energía, porque tiene sus propias reglas, casi como si fuera la matemática teórica. Imagínense la matemática teórica, ¿no? Es un campo, una disciplina, en donde uno puede perpetuamente estar buscando y descubriendo nuevas particularidades y cositas y estar encerrado en eso. Yo quiero pedirle a los lenguajes que no promuevan eso, pero en realidad no es algo que le puedo sensatamente pedir al lenguaje, me lo tengo que pedir a mí mismo, me lo tengo que imponer, no puedo confiar eso, porque el lenguaje siempre va a pedir más. El lenguaje siempre va a querer multiplicarse y ser un pretexto y un entretenimiento para que estemos indefinidamente buscándole la cosita y regalándonos esas perspectivas estéticas y esos adornos. Y yo lo que quiero es que el lenguaje me sirva para dar las grandes decisiones y dar los grandes golpes de timón en la vida, para que me sirva para construir de forma de no tener ganas, de no sentir esa compulsión para sucumbir al hijo del lenguaje, que es el consenso mecánico, el somos todos, ese guiño de estamos todos de acuerdo, o dale que esto es así, identificate conmigo. Yo te voy a decir una cosa, yo no quiero que te identifiques, por lo menos no quiero que te identifiques conmigo, yo quiero que te desidentifiques con vos mismo, que busques nuevas maneras para pensarte a vos mismo, y en donde esas maneras te permitan ver que no importa lo que uno es como definición de un lenguaje, siempre lo que importa es lo que uno puede hacer al futuro, cómo uno puede honrar el espacio de la libertad. Y la libertad no es un lenguaje, la libertad es un territorio. Uno puede elegir quedarse dando vueltas en torno a algún jueguito, en alguna cosita, en algún entretenimiento, pero está en nosotros utilizar el lenguaje, que es un vehículo, que es un dispositivo, es una herramienta hermosa, con muchas posibilidades, pero que también puede ser letal. ¿Cómo vacunamos y cómo construimos a nuestros lenguajes para que no sean adictivos, para que no sean la falopita contemporánea, para que no nos quedemos encerrados por siempre en esos esquemas? Como les decía, para mí probablemente la principal de las vacunas sea el imperativo de acción. Siempre uno tiene que pedir que la vida de uno no entre en un lenguaje, que si uno la trata de poner adentro del lenguaje, se rompe el lenguaje, o hay algo que está incómodo. No podemos quedarnos a vivir dentro de un lenguaje, tenemos que salir, tenemos que ir realmente a conquistar la vida, a conquistar situaciones. Nunca podemos ser un lenguaje. No tenemos que ser un lenguaje. Si nosotros cedemos a la boludez del lenguajecito, de la cosita, del jueguito, de las comarcas, del pensamiento, de los artesanos serviles, de la comodidad, si cedemos a eso, estamos perdiendo, sobre todo estamos perdiendo tiempo. El lenguaje, de nuevo, tiene que inspirar a tener una línea de frente. Pero no me pongas una línea de frente que se corra como el horizonte. No, vamos a poner una línea de frente y vamos a dar esa batalla. Porque una de las cosas que hace la cultura de manera muy astuta es ir redibujando la línea de frente. Y muchos sistemas intelectuales tienen esas propiedades, ¿no? Nos redibujan permanentemente la línea del frente al horizonte y nos quedamos a vivir. Te dicen, cuando vos llegues al horizonte te largamos, te damos los documentos y te puedes ir. Trata de serviles artesanos. Este es el problema, el flagelo de la trata de mentes. Nunca te da la documentación, nunca te vuelven a dar la documentación. Entonces, yo quiero pedirle una línea de frente, pero que la línea de frente vamos a dibujarla y vamos a redibujarla, y siempre dentro de la accesibilidad, con el imperativo de acción, con el imperativo de la innovación. Nunca con ese consensito, porque otra cosa es que esta idea de que estamos todos desesperados siendo un nosotros, basta de nosotros. Otro antídoto, otra manera de verificar es renunciar al consenso, inclusive hasta esa manera demagógica, casi autodemagógica, de querer ser uno mismo y de querer consensuar con uno mismo. A eso se le llama la identidad. Basta del comercio de la identidad. Basta de ponerle el nombre a la botellita. Basta de ponerle el nombre al lenguajecito, a la pavadita. Podemos ser mucho más que eso. Podemos ser muchísimo más que ese perdidoso trade de vida por la marquita de alguna experiencia y de su envase contenedor, la etiqueta que vendría a ser la identidad. No se sabe qué es más trucho, si la identidad o el vacío que tiene adentro, que es la experiencia. Por eso quiero pedir que este espacio siempre nos ayude a construir un lenguaje de acción. No somos unas mentes holgazanas que nos juntamos acá a juzgar, a jugar a un consenso fácil. Podemos darnos el lujo de pelearnos con el mundo todo el tiempo que haga falta. Vamos a pensar con libertad y con independencia, por sobre todas las cosas. Acá no venimos, nosotros no venimos a hacer la amistad con nadie de afuera, Podemos estar todo bien o podemos pelearnos, pero están todas las cartas sobre la mesa. Yo no quiero demagogia, ni quiero que seamos un conjunto de patéticos artesanos de consenso. No, acá venimos a cambiar el futuro, y vamos a cambiarlo poniendo al lenguaje en su lugar. No vamos a transar ya con esas disciplinitas, con esas corporacioncitas, esas mafiecitas chotitas. Vamos a hacer las cosas como corresponde, y para eso hay que tener el mínimo coraje de discutir, pero sobre todo de poner nuestra vida en esto, en la ecuación. Esa es la mejor demostración, el mejor antídoto, que es la acción. Vamos a poner la acción, muchachos. Si no son todas palabras, a mí me encantan las palabras, ustedes lo saben, pero las palabras sin la acción, sin el plan para qué vamos a hacer mañana, no sirven para nada, sobre todo en un lugar que se llama Río Revuelto. Mi nombre es Carlos Lavagnino y, como todos los jueves, estoy aquí en la Transmi de Pablo Marajowski y la producción integral de Laura Marajowski y Julieta Bacarrossi, y nuestros amigos de siempre, Martín de Facebook, Rodrigo Escolar y Daniel López, el poeta de la Independencia. Y antes de ir con ustedes, quiero hacer un pequeño reconocimiento que tiene que ver con lo siguiente. Usted sabe que a mí me gustan mucho las estadísticas. También me gustan. Es un lenguaje, pero es una herramienta. Las estadísticas están buenas porque son una estructura que ayuda a consolidar y a extraer sentido del pasado, ¿no? Porque te ayuda a recopilar. Si uno no tuviera algunas estadísticas, cuesta a veces poner y darse cuenta de algunas cosas. Muchas veces son curiosidades. Y yo hoy quiero hacer un reconocimiento, una curiosidad. Yo el último fin de semana tuve un pálpito, obviamente que no vivo encima del Excel, ¿no? Hago otras cosas, pero muy de vez en cuando, cada N meses, me aproximo al Excel de las estadísticas de este espacio que se llama Club y Más. Y tuve un pálpito este último fin de semana, pero esto es así, ¿eh? Yo tuve un pálpito de que se había quebrado algún récord.
¿La sentiste?
Sentí un instinto de cambio matemático en el Excel. Y abrí el Excel y dije, bueno, a ver, empecé a...
¿Cómo es un instinto de cambio matemático?
Claro, como que había habido una celda que disparó no sé qué cosa, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿cómo fueron? Por ejemplo, dentro de las estadísticas que involucran este espacio, en donde pasaron unas 293 personas aproximadamente, número más, número menos.
Aproximadamente.
Sí, no,
un número re justo.
¿Cómo
cinco? Yo tengo 293, pero puede fallar. Claro, puede haber, claro. Muchos son XXX96, porque no tengo el nombre. En algún momento voy a ir a buscar a esa gente, solo a los efectos de identificar. Y dije, bueno, ¿cuál habrá sido el comienzo de asistencia a Club y Más más largo? Es decir, el sprint inicial consecutivo más largo de la historia de Río Revuelto, de Club y Más. Me lo pregunté porque tuve la sensación de que podíamos estar ante algún tipo de nuevo máximo.
¿Pero dentro de un año?
A lo largo de toda la historia de Club y Más. Yo tengo los números desde el año 96. Lamentablemente cometí el error de no tomar lista el 94 y el 95. Entonces verifiqué, pero fue una cosa increíble. No tan increíble, pero el récord se quebró el jueves pasado. El jueves pasado, una persona que está acá hoy tuvo el inicio de participación en Club y Más más largo de toda la historia en estos 20 años, de estos 18 años, vamos a redondear a 20. El sprint inicial, yo digo récord de sprint inicial.
O sea, pero se rompió el jueves
pasado. Se rompió.
Se quebró.
Era de 17 reuniones y el jueves pasado fue de 18. Y el de 17, algo también, obviamente yo no sabía esta información, el récord anterior, hasta el jueves pasado, lo tenía Greta Strumiger, entre el año 2010, le mandamos un cordial saludo, está viviendo en Alemania, pero el jueves pasado, nuestra querida Juli Vaccarossi rompió el récord.
Juli,
no, a ver, que era obvio ya a esta altura. Así que quiero darte un pequeño recuerdo, un pequeño recuerdo de el récord. Un aplauso para Juli Vaccarossi.
Ay, me muero, me muero.
Nunca en la historia de Club y Más una persona empezó viniendo a Club y Más y vino 18 y con hoy 19 reuniones seguidas. Así que bueno, muchas gracias, Juli, por el entusiasmo y por estar aquí. Bueno, ahora sí.
Quiero las estadísticas después, quiero los números. Quiero controlar para ver si pasa lo de film, ¿viste? Quiero ver.
Está abierto el Excel a quien lo quiera ver. Y una cosa, voy a ir trayendo cada
una particularidad.
Voy a ir trayendo particularidades.
Ay, no, vale.
Y voy a también dar reconocimiento cuando llegan a las 100 reuniones, a las 200. Yo creo que vos rompiste las 100 o debes estar por romperlo. Para el jueves que
me
viene.
Pensé que ibas a decir, Carlos, mira, pensé que el mexicano.
Y pero si dije que lo rompió el jueves pasado, es imposible.
Lo he hecho bien hace varios años.
No. Juli le ganó a todos. A todos. Le ganaste a todos. Le ganaste a ella.
A él. Sprint inicial.
Es el aguante, desde la raya.
Y antes de la 18 faltó.
Pues no hizo 18 seguidas cuando empezó.
No, nadie. De 297 personas, la única que lo hizo.
Confiamos en el poder del Excel, che.
Están poniendo en duda. Ahora lo único que
dijiste que querías que no fuera tan largo. nos peleáramos, que hay que fomentar el
sexismo. Está bien, pero peleemos.
El sexismo es una herramienta ciega manejada por una.
Uy, ¿cómo explotan los senos? Que explota, no,
yo pensaba, que además, yo pensaba, ¿no? Dije, vos, oh, ella,
no, no,
sí, pero falta... la tercera te la presto.
Ella faltó ante hoy, todos, todos acá, vos también, faltó, faltaron, fui, la única vez que...
Y después empecé a ir al año siguiente.
Claro, Pablo tiene esa particularidad, vino uno o dos, después una bocha no vino y después ya empezó a venir seguido. Pero bueno, chicos, después voy a dar otros reconocimientos, pero sean buenos perdedores. Bueno, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches a todos. Bueno, después de este bloque estadístico, vamos con este bloque de tendencias, de noticias. Bueno, hoy tengo dos materiales que cuando los compaginé me di cuenta que tienen bastante que ver en algún punto y que los dos giran en torno a un eje conceptual que puede disparar un debate interesante respecto de, bueno, un poco de lo que es falso, lo que es verdadero, ¿no? De las falsificaciones a las cuales estamos expuestos en la cultura, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo, les cuento un poco. Bueno, por un lado, estuve notando que parece ser que hay un nuevo hobby, y este nuevo hobby es ir a McDonald's, no comer en McDonald's, comprar una hamburguesa y guardar esa hamburguesa por mucho tiempo para ver qué le pasa. Así que bueno, Char, vos ya incorporaste esto de no comer más, así que podés ir comprar una hamburguesa y guardarla. Y vamos haciendo un experimento a nivel Domine Río Revuelto colectivo con eso.
Yo una vez compré una tarta.
¿La podemos traer acá la hamburguesa?
¿Cómo?
¿La podemos traer acá la hamburguesa?
Yo una vez compré una tarta en lo del gallego, la famosa tartita en la gallego de abajo. Ay, no, y me la olvidé en la mesa ratona y al día siguiente cuando me levanté, uff. Todo lo al contrario de lo que le pasa a la hamburguesa, claro. Mayor.
Bueno, así que el suceso más reciente.
Sin heladera. Era,
sin heladera, claro. El suceso más reciente, porque claro, a raíz de esto empiezo a ver que mucha otra gente lo hizo antes, o sea, hay antecedentes, es el de Sally Davis, que es una fotógrafa neoyorquina que empezó el proyecto Happy Meal, que lo que fue a un McDonald's, compró una cajita feliz y empezó a sacarle una foto todos los días para ver qué iba pasando con los componentes de la hamburguesa. Lo fotografiaba por separado, el pan, las papas, la hamburguesa. Bueno, en abril del 2013 se cumplió el tercer aniversario del Happy Meal. Esto significa que la hamburguesa, ustedes después yo les voy a mandar el link para que vean las fotos, esto está subido en el sitio de Flickr y de Facebook de ella, se mantuvo prácticamente intacta, como congelada en el tiempo. Esto era una hipótesis que tenía Sally Davis y mucha otra gente, que ahora les comento algunos antecedentes rápidos, que habían experimentado algo similar, dada la cantidad de aditivos y, bueno, otro tipo de sustancias que ahora les voy a comentar. La sospecha era que, bueno, no se iba a enmohecer, no se iba a desintegrar, no se iba a degradar, y efectivamente pasa esto. Obviamente está endurecida como una roca, el pan, todo, o sea, imagínense el aspecto exterior similar, pero endurecida.
El pan, dice que el pan es lo único que se quebró un poquitito, pero nada más, o sea, obviamente se endurece todo y el pan se quebró a la mitad.
Exactamente. Bueno, aparentemente un tal David Whipple había hecho algo similar. Duró 14 años la hamburguesa. Este hombre es de Utah, Estados Unidos, para situarlos. La compró cuando Clinton todavía era presidente. Bien, les tiro. Y es muy gracioso porque la compra para él, les quería analizar qué pasaba con las enzimas de la carne, no sé qué, se la olvidó en el auto. Y entonces, bueno, claro, la encontraron como 10 años más tarde y después volvió a suceder lo mismo.
No limpió el auto por 10 años.
Es una cosa. No, bueno, uno olvidó primero en el auto y después de que la encontró la mujer terminó en la casa. Una cosa desagradable. Y un tal Len Foley acaba de también hablar de poner un sitio online que se llama el Museo de la Hamburguesa Biónica. Esto es en Vermont, en Estados Unidos, que refleja el lugar físico real que está en este lugar. Habla de una colección de hamburguesas de todo tipo, bien, Big Mac, cajita, feliz, etcétera, que ya tiene 19 años. O sea, ustedes pueden ir a este museo y ver distintos tipos de hamburguesas. Y esto, para no tomar el crédito yo, apareció referenciado en el libro de Morgan Spurlock. No sé si ustedes se acuerdan, cineasta estadounidense que hizo la película Super Size Me,
sí.
Y esto lo reflejó en el libro Eat This Book. Así que bueno, algunas referencias antecedentes de esto. Rápidamente, para cerrar este primer bloque, bueno, con todas estas cosas que están sucediendo, que son cada vez más comunes, más lo que ya hemos trabajado, visto aquí, de lo de Jamie Oliver, que ustedes saben, bueno, habló de que la utilización de amoníaco para limpiar las carnes, ya harto conocido, suceso, viralizado en las redes. También hace unas semanas mandé, que creo que la mandé a Club, una petitoria que generó en...
Se liberó de la cárcel de Dios.
Digamos, un cocinero argentino que se llama Mariano Cavaco, que lo hizo a través de la plataforma Change.org, que también seguro la conocen. Y fíjense qué es lo que está pidiendo, junto a bastantes firmas, es que McDonald's Argentina dé a conocer públicamente la receta de sus hamburguesas. Bueno, él dice, en McDonald's Argentina se asegura que las hamburguesas son 100% carne vacuna. Esto no dice mucho. Si se quiere ir más allá, como dicen en su página, ahora les voy a hablar de la nueva campaña de McDonald's, que justamente ese es el eslogan, tendrían que detallar qué tenor graso tienen las hamburguesas, de qué parte de la vaca es, y fundamentalmente si usan algún tipo de aditivo. Y mirando el sitio de McDonald's, de Facebook, y el sitio también oficial, tienen esta nueva campaña que se llama Más Allá de la Cocina, que es www.másallá.com.ar, y fíjense el concepto, ¿por qué Más Allá de la Cocina? Ellos dicen, porque queremos que conozcas el origen de nuestros alimentos y veas cómo hacemos nuestras comidas. Dice, Más Allá de la Cocina está más cerca del origen de tu comida favorita, ese es el eslogan. Y el sistema es que vos ingresás a este sitio, podés hacer preguntas, y supuestamente te contestan. Me fijé en las preguntas, algunas preguntas están realmente buenas, les preguntan por, bueno, obviamente, si la composición es 100% carne vacuna o no, de qué parte vienen, qué tipo de técnicas utilizan para producir, por ejemplo, hasta la masa de los McNuggets, o sea, les hacen un montón de preguntas, si no, un horror. Muy bien las preguntas que le hacen. Y por ejemplo, una pregunta, la hamburguesa de McDonald's no se pudre, ¿por qué sucede esto? Y para que se den una idea de el tipo de respuestas que dan desde este sitio, es toda una charada. Ellos ponen, el official statement es: nuestra carne de las hamburguesas es natural, por lo que sufre los mismos deterioros que el medio ambiente ocasiona sobre productos naturales. Plim, plim, plim.
Pero lo más importante ahí es los aditivos que tiene. No, ni de qué parte de la vaca, ni de...
No, bueno, o sea, hay un montón de preguntas.
Lo más importante es que, cuáles son los aditivos.
Eso
¿le responden cuáles son los aditivos?
No,
¿alguien le responde?
Dicen que no utilizan ningún aditivo.
Ah,
es
bueno, listo,
cualquiera. Sí. Bueno. Así que bueno, por un lado esto, la campaña está Más Allá de la Cocina, que yo no la conocía, de McDonald's. Bueno, y en otro orden de cosas, pero de nuevo también bastante vinculado con un poco con todo esto, les quiero contar acerca de las Click Farms y de un documental que acaba de salir, realizado por un canal de Londres que se llama Channel 4. Y el documental, el título del documental es Celebs, Brands and Fake Fans, algo así como celebridades, marcas y los fans falsos, que cuentan un poco toda la trastienda de cómo es este sistema de las Click Farms, cómo funcionan, y bueno, y que apunta un poco a empezar a indagar en la manipulación del social media para generar más popularidad y para de alguna manera también darle más, si se quiere, sí, como que parezcan que son más populares, tanto los artistas, por ejemplo, figuras públicas como celebridades, o productos específicos de determinadas compañías. Les cuento un poco. Bueno, primero, ¿qué es una click farm? Una click farm, esto me hace acordar a lo de los gold farmers que habíamos visto en este mismo espacio hace varios años. ¿Recuerdan aquellos galpones donde había un montón de gente que era contratada para jugar a los videojuegos y acumular puntos que después se vendían en un mercado negro paralelo? Bueno, el click farm por definición es un lugar en donde las empresas, o en este caso por ejemplo las figuras, las celebridades, pueden ir a comprar toda una serie de cosas que tienen que ver con lo más cotizado, le voy a decir de lo más cotizado a lo menos cotizado. Bueno, fundamentalmente likes en Facebook. ahora les voy a hablar también un poco de todo eso. Cosa que la verdad que me sorprendió, porque yo estaba acostumbrada a hablar de comprar batches, o sea, grandes paquetes de followers en Twitter, que eso también lo habíamos visto acá. Bueno, no. Likes y shares en Facebook, es decir, personas que me gusten un contenido o que lo compartan. Bueno, obviamente también followers y retweets en Twitter. Incluso también se realizan, digamos, estrategias para mejorar el search engine ranking. Ustedes saben cómo uno se posiciona mejor en lo que es las búsquedas, lo cual no pude encontrar muchos detalles de cómo lo hacen. La verdad que me llama la atención porque es algo bastante difícil dado lo que es el algoritmo de Google, de cómo funciona eso. Bueno, y después cosas también como, por ejemplo, simular navegaciones en sitios para aumentar las visitas, el número de visitas de esos sitios. Vistas en canales de YouTube, por ejemplo. Bueno, hacía un montón de cosas. Esto obviamente funciona de manera clandestina, ilegal. ¿Sí, querés?
No, después.
Bueno, y es prácticamente trabajo de esclavo. Uno de los principales lugares donde se concentran estas click farms es en la India. Y bueno, también, imagínense esto, son estos grandes galpones. Esto lo digo, imagínense, porque yo lo vi, porque justamente en el documental este, Celebs, Brands and Fake Fans, hacen como una especie de undercover report. Y entonces uno de estos tipos que supuestamente tiene una compañía y quiere conseguir más fans, más likes y demás, va y se mete con una camarita oculta y entonces ves como todo el funcionamiento de esto. Bueno, les cuento un poco para que tengan una idea. Por $15 podés conseguir 1000 likes en una de estas click farms. Una barbaridad, imagínense la cantidad de monitos que tienen ahí haciendo esto. Lo que cuentan también es que, bueno, lo que investigó Channel 4 es que esta manipulación del social media no es para nada irrelevante. O sea, en lo que es el comportamiento del consumidor es fundamental. Dicen un 31%, ellos obviamente hacen una especie de estudio y esta ponderación, el 31% de la gente chequea ratings y reviews, fundamentalmente incluyendo lo que es likes en Facebook, vistas en canales de YouTube y obviamente followers en Twitter. O sea, son como los tres parámetros que la gente a la hora de evaluar, bueno, si un producto o bueno, lo que sea, ¿no? Que le interese, se fija en eso.
No está loco, tiene un 16 millones de vistas en YouTube.
Epa.
Pero son de los indios. No solo son los indios que tienen. Pero no, ¿son reales o no?
En Bangladesh está la mayor concentración de click farms.
Porque me parece como un poco una descalificación decir que los indios le pusieron a 16 millones.
Con la población que tienen. Bueno.
Bueno.
Y un poco estas compañías, ¿no? Por ejemplo, Channel 4 expuso una de ellas, que es esta que filmaron, que se llama Share It. Y ¿cómo te lo venden? Pues yo entré al sitio y todo. Obviamente no te ponen, pagame $15 y te doy 1000 likes en Facebook. Ellos hablan de una especie de hacer un crowdsourcing de clics. Algo así como, pero bueno, les cuento.
Es un eufemismo.
Es un eufemismo, absolutamente. Distintas personas alrededor del mundo ayudándose mutuamente a promocionar sus productos. Yo sí, pero ¿cómo? Y bueno, entras en esta especie de network, te registras y likeas y compartís cosas. Eso te da supuestamente créditos y esos créditos los puedes usar para promocionar tus propios productos. Bien. Bullshit. Bueno, y bueno, nada, después estuve encontrando este mismo documental, expone, ¿no? Por ejemplo, desde marcas como Coca-Cola, que en un comercial del Super Bowl, en el sitio de Facebook de esta campaña, tenían fake likes y la dieron de baja. Películas, como por ejemplo una película animada que salió hace poco en Inglaterra que se llama Sir Billy, lo mismo, con campañas con fake likes y que la dieron de baja el sitio en Facebook.
Un segundo ahí, o sea, si hay una persona en una click farm que hace click y le da like, sí. ¿Eso es un fake? Técnicamente.
Yo creía que un fake era un robot. No, estas son personas. De hecho, acá te explica cómo, digamos, tienen a, no sé, por ejemplo, más de 25.000 personas en un sistema de tres turnos y los tipos pueden estar horas y horas
likeando. Un click con una desconexión emocional.
Pero una pregunta, ¿tienen su verdadera identidad?
Tienen justamente, digamos, en algunos casos quizás sí, pero creo que la mayoría, porque aparte esto es algo enorme y muy masivo, tienen exactamente toda una red de identidades falsas en Facebook.
Pero si son identidades falsas, ¿para qué necesitan que sean personas de carne y hueso y no simplemente un robot?
Porque más barato.
Debe ser más
barato. Mira, ganan menos de 120 dólares.
Vamos a abaratar los robots.
Eso da un centavo.
Bueno, incluso programas recientes del canal, de un canal británico que se llama ETV, Independent Television, está también les han hecho demandas porque muchos de sus los productos que están promocionando, los sitios en Facebook, tienen fake likes. Y hay como toda una difamación, ¿no? Digamos, desde ese punto de vista. Y por otro lado, fíjense, yo no sabía esto, me enteré que el año pasado, el año pasado Facebook, como empieza a ver como qué es lo que está sucediendo, porque en Twitter ya es un poco más conocido el hecho de los fake followers y los fake retweets. Más allá de que también estuve leyendo sobre eso y dice, es una tendencia que no pueden parar. O sea, los tipos explican también las dificultades técnicas que esto tiene y de hecho detallan que hay de más de 20 millones de fake followers accounts en Twitter hoy día.
¿Cuántos usuarios tiene Twitter, por ejemplo? A ver.
Ah, y eso lo tengo anotado.
¿Cuál es la población de Bután?
Me mata.
Por decir algo rápido, está en el orden de los 100 millones. Por decir algo rápido, está por ahí.
Ay, claro, ¿qué me preguntas a mí? ¿Ya tenés a Martín? No, mucho menos.
No.
100 millones.
Facebook está en 1,000 millones. En el orden
¿Y de Twitter 100 millones a nivel mundial?
Sí, más o menos.
¿Vos decís que no?
Para mí.
Aposta. Aposten a
la virome. Que se acaba de ganar. Bueno, la pluma es para el lenguaje maravilloso. Bueno, y cerrando. Facebook el año pasado hizo una campaña que se la denominó TechCrunch, el sitio de tecnología, le puso Operation Unlike. Pero ¿qué hicieron? Se pusieron a analizar. Y tuvieron que sacarle a los perfiles de muchas celebridades, Shakira, Rihanna, Lady Gaga, Justin Bieber, Cristiano Ronaldo, etcétera, y de marcas también, bueno, por ejemplo, el sitio Texas Hold'em Poker y otros lugares, le tuvieron que sacar entre el 1 y el 2%, está bien, es poco del total, porque estas personas tienen millones de likes, de digamos, de likes, porque eran falsos. O sea, como que están de a poquito tratando de lidiar con esta tendencia y haciendo una mini limpieza. Bueno, hay mucha más información. Voy a bajar el documental, lo voy a comentar en el foro y les voy a mandar el link del documental para que lo vean entero, porque está muy bueno y además es muy divertido. Celebs, Brands and Fake Fans.
Muy bien, esto es lo que tenemos, muchachos. Vamos con todo, ¿eh? Dejate de joder con el 17 del 10 y del balcón y no sé qué. Vamos a hablar de las cosas que importan, no de las giradas estas, dale.
Sin embargo, ambos comentarios son relacionados a la falta de lealtad.
¡Ay, qué bien que estuvo!
A la falta de lealtad de las masas.
500 millones de usuarios registrados. Hasta 2002.
¿Twitter 500 millones tiene? A la pelota.
Hasta 2002.
Bueno. Bueno, muchachos, a ver, del primer material, de la toxicidad de, bueno, de las campañas.
Ah, pará. Activos a febrero de 2013, 200 millones.
Sí,
bueno, vamos, algo que decir de la primera nota.
Es interesante, obviamente, todo lo que está pasando a nivel marketing publicitario de estas empresas. Me imagino el Instituto Sabora, me imagino todo este tipo de empresas como Honor, como que están dándole una vuelta de tuerca. Pero lo preocupante es que es como un enchufe que cuaja perfecto en la cultura de la gente, o sea, perfecto, la gente lo recibe muy bien y le soluciona, entre comillas, un montón de cosas.
Perdón, no se entiende, ¿qué es lo que le recibe muy bien?
La gente recibe muy bien el tipo de propuestas del, no sé si ubican, el Instituto Sabora.
No,
el Instituto Sabora es un sitio de internet en el cual te capacitan para cocinar mejor con Sabora, para ponerle Sabora a todas las cosas de tu vida. Y hay publicidades por todos lados de cursar pollo 1 a la Sabora, pollo 2, nada, y hacen como todo un juego así. Me suena mucho a lo de Nor, a lo de Maggi, a como que le están buscando una vuelta de tuerca a los sabores, alterándolos obviamente y potenciando. Ayudados obviamente por el tema de los aditivos, que ahí está la verdadera historia. con los aditivos y los conservantes. Ahí te entra ahí te entra el veneno, o sea, y todo lo no comprobado y todo lo que no se sabe qué pasa, o sea, y el silencio. Pues los tipos te dicen, sí, carne vacuna. Está bien, usa una parte, usa la otra. Tiene un porcentaje de tener graso siempre. Pero el tema es cómo hacen los tipos para que tenga esa textura, que tenga ese sabor y que se conserve lo que se conserva. Que ahí está el tema.
¿Alguien investiga o pregunta? Tengo entendido que ellos la hamburguesa preparada en el día la tiran si no se vende. O sea, ¿cuál sería el sentido de tener de agregarle cosas para que esto dure?
Una cosa es crudo, otra cosa es cocido.
No, y aparte
no, las cocidas creo que las tiran.
Sí, bueno, las cocidas sí, las cómo no.
No, las crudas, o sea, no las tiran.
Las crudas no las tiran. No. Las tienen en heladera, no las tienen afuera.
Pero por eso.
Espero por Dios que sí. Sí.
Pero es diferente.
Se las prestan a los chinos para hacer guarda.
Es una lógica meramente económica. No. Atrás de esto es que ganan. Haciéndolo bien sale 10 y haciéndolo así sale 1.
Mira, Dani, la carne, por más que la pongas en la heladera, tiene, si no tiene conservante, va a durar menos que si tiene conservante.
No, sabes, pero si el ciclo de venta es 10 días, no sé cuál será.
No importa, la lógica es que si algo se pudre más rápido, en algún momento lo vas a tener que tirar. Si algo no se pudre o tarda 2 años en pudrirse, tenés muchísimo más tiempo para colocarlo. Achicar los márgenes de agrandás los márgenes de ganancia porque achicás el desperdicio.
Sí, además,
es la gastronomía 101.
Y además una cosa que leía es que muchos de estos aditivos que le ponen no solamente es por la cuestión de la conservación, que obviamente eso es fundamental, sino que tiene que ver también con un proceso de industrialización, de estandarización, de que ese mismo producto tiene que tener el mismo sabor, la misma apariencia, las mismas características externas en Hong Kong o en Utah. Entonces ayuda mucho reducir el nivel, creo que hablaban de como uncertainties, o sea, como de, tienen que controlar muchísimo, tienen que como generar una especie de, entre comillas, atmósfera de control, porque aparte si digo esto parece que están haciendo un producto re sano, pero lo que digo es, tienen muy claro el tipo de ingredientes que le ponen, son todos los mismos y son ingredientes que aparte están vinculados con esto, darle una apariencia y un gusto particular y que tiene que ser el mismo para todos los productos al
mercado. Yo una vez escuché a una gerente de publicidad o de relaciones públicas y ella decía que ellos tienen un balance de demanda de cada local, que lo tienen muy estadístico, si vale la palabra. Hoy no tenemos lenguaje, así que
puedo decirlo.
Un local que vende 10 puede pedir 100 y amontonar. Ellos lo tienen controlado eso. Si pide 10, tiene que vender entre 9 y 8. Está todo muy controlado. Tengo esa sensación de que yo entiendo lo que vos decís.
No entiendo cuál es el punto. Lo que pasa es,
yo porque digo, si hay un interés económico lo entiendo y bueno, es una cuestión de
balance. Es obvio que hay un interés económico. McDonald's lo que le interesa no es que la gente se...
No, bueno, pero acá hay otro valor. El valor
de interesa,
chicos, no se pisen, por favor.
Pero acá Laura incorpora una nueva, me parece, ¿no? Este valor de uniformidad es por afuera de lo económico, aparentemente.
Pero las dos cosas, ¿no? No pueden convivir,
Para mí es muy claro que es la razón número uno es económica. Si no, si fuera más barato darte la cosa natural, probablemente te darían la cosa natural.
Claro. Igual, lo que quiero decir es que para mí la gravedad del tema no es McDonald's, porque McDonald's se sabe que hace mal hace, no sé, 10 años por lo menos. La verdad es que la gente se crea sus campañas, tipo, más allá de la cocina y las boludeces esas, que la gente lo ve como algo positivo, tipo, ay, mira qué bien, McDonald's colabora con la Fundación Pichingomi, y no, o sea, te están dando veneno. Entonces, justo hubo una aplicación, creo que fue antes de ayer, de Nor, que era tipo one click, one meal, y si ponías click en Nor o no sé en qué, le daban una comida a un chico pobre. Y era increíble porque en realidad la gente pone click, tipo, ay, si estoy salvando una vida. ¿Hasta qué punto, no? Le estás dando de comer.
Es un ícono, ¿viste?
¿Qué sé yo? ¿Será mejor que no coma nada o que coma la comida de Nor? No sé.
Sí, yo coincido con lo que dice Juli, porque te vas dando cuenta cómo este tipo de campañas, bueno, muchas hasta orientadas a esto de responsabilidad social, ¿no? De cómo de este lavado de cara que ya se sabe que hacen muchas de estas empresas. Igual yo, hay una cosa, un rasgo que sí me parece positivo, independientemente de lo que hacen las empresas estas para tratar de salvar un poco, de salvarse un poco. Me da la sensación de que cada vez más es más difícil sostener cierta estructura de falso, de tóxico, de plástico. Y como que esta clase de algunos de estos experimentos, o bueno, cosas como las que hizo Jenny Oliver y demás, van generando como una especie de quiebre lo que es la credibilidad del público. Sí, estarán los que entran a Más Allá de la Cocina, le hacen una pregunta, el tipo de McDonald's le contesta y ahí quedó. Pero como que creo que se está generando muy a poco, quizás demasiado de a poco en particular para nosotros desde este espacio, pero cierto escepticismo como en el consumidor, que desde algún lugar está bueno, más allá de que después se siguen consumiendo por otro lado otras cosas todavía quizás más tóxicas. No sé cómo.
Yo no creo que haya un cambio realmente en la percepción de la gente, porque si no McDonald's estaría un poco más preocupado para cambiar sus recetas en serio en vez de hacer toda un lavado de cara.
Sí, yo realmente creo que no pueden cambiar sus recetas estructuralmente, porque en realidad, y yo dentro de lo que era la controversia recién entre si es económico o una cuestión que no sea económica, yo creo que fundamentalmente es económico, desde el punto de vista de que es inviable hacer algo industrializado, accesible y virtuoso. Yo creo que es imposible técnicamente. Y cada vez va a ser más imposible. Porque no están dadas las condiciones, la complejidad que se necesita, la materia prima que se necesita y demás, es como no admite una reconversión de la estructura empresarial, de lo que es una gran corporación, no solo McDonald's. El 90% de las corporaciones, de las organizaciones contemporáneas, no admiten reconversión. Y esto es algo que tenemos que pensarlo en general en la cultura. ¿Cuán mejorables son determinadas instituciones? ¿Son mejorables? ¿Puede haber una reparación, una adaptación? ¿O son bichos que evolutivamente no son adaptables a determinadas prerrogativas y condiciones? Yo creo que no, son totalmente inadaptables. O sea, no son adaptables por su estructura y porque conceptualmente vos necesitás reformular todo desde el punto de vista de la materia prima, que es como de pasar del agua al aceite. O sea, cómo lograr. McDonald's vende fundamentalmente una ilusión, como buena parte de los productos contemporáneos y los saborizadores y demás. La papa frita, sabor lomo, no sé qué. El glutamato monosódico es una ilusión y funciona y tiene un papel preponderante en la cultura del siglo XXI porque te vende una ilusión, te vende un placer ilusorio y probablemente nefasto para tu organismo. Un vendedor de ilusiones no le puedes pedir que se convierta al realismo y al documentalismo descarnado de la realidad. Es un vendedor de ilusiones. Entonces, generar una empresa que de la noche a la mañana se reconvierta y diga, no, bueno, vamos a darle de comer, pero tenés que cambiar todo el concepto, tenés que cambiar los costos, tenés que cambiar el perfil, tenés que cambiar absolutamente todo. Lo más barato es cerrarla. Imaginémonos de repente que llega a CEO, podría ser casi la temática de una película, de una comedia. Llega a CEO de McDonald's una persona que quiere hacer el bien en el mundo. ¿Qué margen de maniobra tiene, digamos? Ustedes imagínense en las juntas, en las reuniones de directorio. Es decir, ¿cómo hace para cambiar toda una cultura? No tiene sentido, es algo distópico, me parece a mí.
Sí, subsistirán como dinosaurios que son o que van quedando como pueden.
No, subsistirán no, van a tener, yo creo, mucho éxito porque el mundo tiene un público que está muy lejos de extinguirse para todo
sí, es
eso.
Cierto.
Y ustedes fíjense, y esto lo vamos a retomar después porque yo quiero hablar un poquito que desarrollemos lo de lo que mandaste, terrible, la campaña de Coca-Cola Light y sí, de los está artistas, está muy bueno, está muy bueno para discutir. Así que después vamos a volver con esto.
No, o sea, relacionado con eso, con esta cuestión de si van a seguir o no, o sea, justamente una de las cosas a ver es las fuertes alianzas de todas esas clases de productos con la familia.
Absolutamente.
O sea, es crucial, digamos. Es
crucial. ¿Ustedes se dieron cuenta las campañas, como ahora lo que están planteando? La publicidad de mayonesa, de Sabora, de Coca-Cola y demás, están planteando una liturgia de decir, bueno, comer es divertirse. Ya había Coca-Cola empezado hace unos años con la felicidad, las sonrisas, ¿viste? Esta cosa muy de época, muy hipster. Y ahora hay la vuelta de tuerca. Es decir, es transmitir un mensaje que tiene muchísimo predicamento, porque tiene una lógica robusta en sí mismo, que es, bueno, vamos a comer, la mesa familiar, vamos a pasarla bien, vamos a ponerle un queso cremón a viste que la propaganda esta que le pone queso a todo, sí. ¿Viste? De la Serenísima, el queso, le pongo a esto,
el ketchup, pongo a la sorpresa. O el ketchup.
¿Cómo? Escucha, a ver, no hablen. Si vas a defender el cremón, defenderlo en voz alta.
Estaba preguntando si hace mal también.
Y comer,
meterle a todo, la propuesta de ponerle a todo cremón, ponerle a todo ketchup, no, ese tipo de cosas.
Hay que reducir el queso, hay que tratar de limitar.
Igual eso en todas las marcas. Una marca de ropa también dice ponerle a todo eso, y no te vas a vestir todo el día de la misma marca de ropa. No,
bueno, pero es diferente.
Claro,
pero una cosa obvio. Estás consumiendo algo, otra cosa que te estás vistiendo, la nocividad.
A ver, pero está buena la discusión. A ver, es como decir, y bueno, el tipo tiene una fábrica de cigarrillos, los quiere vender. Es obvio que te va a decir que fumes.
Y sí, te bueno, va a decir
pero,
que fumes.
Está bien, entonces, pero tiene que haber en la sociedad civil un rol vinculado a, más allá de que el tipo es su trabajo, su lugar en esta sociedad es perverso, hace mal. Más allá de que el tipo... también de nuevo está vale la pena preguntarse el rol del ejecutivo de una compañía, de un ejecutivo o de un, no, de, un una, de un trabajador, digamos, en una compañía que hace el mal, ¿no? Para decirlo simplificadamente, ¿es salvable ese rol o no es salvable? Porque yo creo que no es salvable, y yo creo que no nos tiene que inhibir de decir: esa organización hace algo lamentable y todos los que trabajan en esa organización deberían revisar en vez de relativizar y decir, y bueno, y está laburando, ¿no? Es como una especie de salvoconducto. Yo estoy laburando, ¿no? Y en la Alemania del 30 también había tipos que laburaban, ¿no? De distintas cosas. Pero no es excusa. Si hay algo que pide el futuro y la conciencia, y si queremos ser realmente orgánicos y virtuosos, no vale decir estoy laburando o es mi trabajo. Lo que tenemos que preguntarnos es si lo que estamos haciendo es virtuoso o no, con qué colabora, con qué se vincula, qué fomenta, qué inhibe. Si no nos hacemos esas preguntas, es un vale todo.
Bueno, igual vos hablas de una postura muy privilegiada, porque no todo el mundo se puede preguntar esas cosas.
Bueno, entonces yo creo que vale preguntarse qué es lo que posibilitaría habilitar ese privilegio, prodigarlo, digamos, multiplicarlo. ¿Por dónde pasa ese privilegio? Porque yo lo que quiero plantear es, tenemos que abrir ese debate. Si cada uno de nosotros no empieza a interpelarse y dice, bueno, a ver, yo en mi trabajo, ¿con qué colaboro? ¿Con qué mundo estoy construyendo desde mi hora productiva? Si no nos hacemos esas preguntas, todo esto que hablamos de la ecología, de lo lindo, del mundo, de hacer las cosas bien, no vale nada. Y porque estoy laburando. Y sí, un narco también está laburando, un barra brava está laburando. Y labura, y le pagan. Y todos están laburando, todos hacen su trabajo. Pero nosotros tenemos que empezar a cuestionar desde el lugar de tener el privilegio o sin tenerlo, porque uno también podría decir, mirá, suponete, ¿no? qué lástima que tengo que trabajar acá porque el trabajo que hago es nefasto. Claro. Lo hago porque no consigo otra cosa, porque no me obligan, porque estoy secuestrado, porque me, no sé, tienen secuestrado a un familiar y tengo que trabajar acá porque si no, no, ¿viste? No, no sé. Bueno, si vos podés inventar lo que vos quieras, pero hay una diferencia entre querer justificar y decir, no, bueno, este trabajo está bien. ¿Y por qué? Y porque es mi trabajo. No, tu trabajo es una porquería. En todo caso, después analicemos por qué lo haces y si no tenías otras opciones y demás.
Sin llegar a un caso tan extremo, yo me he cruzado con mucha gente, amigos y demás, que te pueden decir, la verdad que estoy trabajando en un lugar que es una corporación de pip y que realmente no favorece tal y tal y tal dinámica de la sociedad, y bueno, es por determinados motivos, en algunos coyunturales económicos están ahí, pero digo, poder tener esta, sin caer en una dicotomía moral, pero poder tener esta apreciación más crítica, digo, sin llegar a los extremos absurdos que planteamos. Uno, bueno, sí, a veces puede encontrarse por situaciones que lamentablemente no puede modificar en el momento, y aún así ser, nada, ser honesto, ser crítico, decir la verdad que esta corporación es un desastre, no le hace bien al mundo, y si cuando pueda cambiar de trabajo lo haré. Pero bueno, más allá de eso. No, aparte otra cosita que quiero asociar con esto, una línea también discursiva, ya que estamos hablando también del lenguaje y demás, que surge mucho. Cuando uno tiene o intenta tener este tipo de discusiones, es no solo una especie de salvoconducto al rol del trabajador que está en una estructura productiva, en una empresa, sino también una cosa como hasta de, no sé si llamarla de rubro, pero se entran las discusiones de, por ejemplo, con lo del marketing, ¿no? Ay, bueno, es buen marketing, es mal marketing, se logra vender, pero es una buena idea para vender, pero es una mala idea para vender. Y a veces es como que uno le dan ganas de decir, bueno, podemos salirnos de eso y nada, pensar qué es lo que estás vendiendo, qué impacto tiene ese producto.
Está bueno este debate, a ver, me parece que va para distintos lados.
A ver. Sí, igual yo no iba a hablar de esto, así que...
¿De qué vas a hablar? ¿De la situación?
No, que es muy corto. Y pongo dos ejemplos, Coca-Cola y McDonald's. Si no van a cambiar, nos encontramos en una situación cultural muy extraña donde algunos productos llegaron a un tope de cambio. O sea, de acá en adelante la humanidad va a tener siempre el mismo McDonald's y siempre la misma Coca-Cola. ¿Van a poder subsistir? ¿La gente eternamente va a poder tomar Coca-Cola y siempre igual?
Pero no, igual,
es siempre igual.
Chicos, no se pisen. A ver, así hacemos el debate.
La Coca-Cola light la considero distinta a la Coca-Cola común. La Coca-Cola común toma como un objeto. No tiene una variación tan violenta.
Es que igual me parece que la Coca-Cola no es solamente la Coca-Cola común.
No, yo lo que digo es que dijimos que estas organizaciones tan industrializadas, tan con tantos controles, hiperparametrizadas, para que en todos lados sean iguales y nada se cambia, genera un producto estándar. La pregunta es, normalmente la humanidad tenía cosas que iban moviéndose, todo cambiaba, ahora llegamos a un lugar donde el valor es que sea igual siempre. Digo, ¿esto podrá continuar?
Sí. Es como la duda que sea igual siempre. ¿Por qué vamos para un lugar que sea igual siempre? No sé si ese es el valor. El valor es garantizar la supervivencia de la empresa para ellos. Si ellos detectan que cambiando determinado aspecto en la fórmula del producto garantiza su supervivencia, lo van a hacer. Y eso significará que tienen un público y que pueden seguir vendiendo. Entonces, digamos, yo no entiendo por qué estamos con esto de que es un parámetro que tiene que estar fijo y si no, no. Las empresas lo que buscan es su subsistencia y su rédito económico, muchachos. Si tienen que pasar de vender calefones a vender lamparitas, lo hacen sin ningún, y lo pueden hacer, lo hacen sin ningún problema.
Yo he entendido que no se podía hacer un cambio, pero bueno,
lo entendí. No, lo que estoy diciendo es que, a ver, dentro de sus capacidades operativas, sí, por eso digo, si lo pueden hacer. Hace 15 años un tipo llamado Jean-Marie Messier, que después lo metieron en CAD, era un francés, esto hablé hace muchos años, acá incluí más, entró a la Compañía General de Aguas de Francia y creó lo que después fue la compañía Vodafone. El tipo, a través de fusiones, de adquisiciones, de reconversiones productivas, transformó una compañía de aguas, de obras sanitarias, si querés, en un conglomerado de empresas tecnológicas, de medios, de canales de televisión. Después lo procesaron, le hicieron juicio por problema de se ve que era alto rocho. Pero lo importante acá es que organizacionalmente, y era una doctrina quizás en algún momento dentro de lo que eran las organizaciones, sobre todo cuando se dio la fiebre de las .com, el advenimiento de las tecnológicas y demás, el concepto de reconversión, el concepto de vos agarrabas una organización y tratabas de testear las fronteras disciplinarias y de campo de esa organización, y quizás la organización sufría determinados cambios. Yo lo que decía antes es que para mí McDonald's quizás sí puede convertirse, es más probable que se convierta en una fábrica de escopetas y misiles de rango medio que en una fábrica de comida sana. Digo, porque hay andariveles, canales y flexibilidades organizacionales. Para mí, no, McDonald's es muy difícil que venda comida sana, es muy difícil. Pero quizás no, pero tampoco, no sé cuánto sentido tiene preguntarse eso o insistir con eso. Para mí, si el día de mañana descubren que cambiando un poco la fórmula de esto y lo otro, tienen mercado, lo van a hacer. Pero no porque digan vamos a hacer algo sano o lo que fuere. A mí realmente no me preocupa si el día de mañana Coca-Cola va a tener público o no, si se va a poder seguir existiendo. No me parece algo que realmente me preocupe, no sé a ustedes.
Sí, quizás lo que tiene que ver con estos dos materiales, no sé también si cuando vos querías plantear o hablar de lo de Coca-Cola que comenté en el foro esta semana, pero es interesante ver cómo, por un lado, esa especie de falsificación en algunos casos da lugar a algo tóxico, algo plástico, algo que no te hace bien a nivel orgánico, como en el caso de la hamburguesa. Pero después tenés otro tipo de plastificaciones, si se quiere, que son más culturales, que también, ¿no?, como que afectan, pero a otro tipo de niveles. Esto que pasa, por ejemplo, con los fake likes o con los fake twitters, de como que se va generando una especie de idea de que algo es popular o tiene un determinado prestigio o que una entidad o algo que construya su imagen en base a algo que no existe, a una supuesta popularidad falsa, falsificada, ¿no? Que eso de alguna manera puede orientar también las decisiones que uno como individuo toma diariamente al relacionarse con distintos productos. Como que quizás son como dos tipos de falsificaciones o de plastificaciones distintas en algún punto.
Sí, yo creo que ahí el problema está en el tema de buscar enfermizamente el consenso de la identificación y la suscripción, que es algo tan adictivo como la comida chatarra. Es decir, da la sensación de que sin la aprobación, sin ser popular o sin lo masivo o sin tener determinada inserción, determinada aprobación por parte de un público cultural reconocible, uno no puede sobrevivir. Es una relación también parecida a la que existe con la cuestión del alimento. El tema es que hay distintas maneras de vivir y de sobrevivir. La calidad es lo que importa. Porque, de nuevo, estas organizaciones de muy poca nobleza moral y operativa tienen una misión que es alimentar nutricional y simbólicamente a las masas. Vos tenés masas, ¿no es cierto?, que alguien tiene que encargarse de brindar insumos viables para su proliferación y para su sustento. Entonces, tanto en lo alimenticio como en lo simbólico, alguien tiene que hacer el trabajo, ¿no?, de generar comida que no es comida, entretenimiento que es atrofiante, para personas que habría que ser si lo son. O sea, en los límites de viabilidad y de construcción de la humanidad están en tela de juicio. Y es una membrana mutagénica. O sea, todas estas cosas, si hay algo que nos permite preguntarnos, es qué es la cosa. Vos ves la hamburguesa esa que está 2 años y no cambia. Ese fotograma, esa secuencia de fotos, lo que te permite, lo que te retrotrae, es a una pregunta de qué, la cosa, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso tiene forma de hamburguesa o de pan o lo que sea, pero en algún punto lo es y en otro punto no lo es. Bueno, así como ese objeto está en la frontera del cuestionamiento de su identidad, eso pasa con todo en cultura contemporánea. La plastificación lo que te permite es la configurabilidad arbitrariamente alta de la definición de lo que sos y de lo que no sos, lo cual tiene un aspecto positivo porque nos permite volver de nuevo es algo casi shakespeariano. Esa secuencia de fotos es algo shakespeariano. Remite a una poesía de la esencia, ¿no? Oh, ¿qué es esto? Es una hamburguesa y después está el tipo con el esqueleto que se murió y la hamburguesa es igual. Entonces, ¿quién sobrevive a quién? ¿El hombre a la hamburguesa o la hamburguesa al hombre?
Pero vos hablas de calidad, ¿no? Que a mí me interesaba también cuando hablabas, cuando estás analizando la cultura plástica, en definitiva también estás analizando la calidad de algo. Vas en la búsqueda o tratás y sos un individuo al que le interesa. ¿Cuál es la relación que hay entre la calidad y el consenso, lo masivo? Porque porque también en estas dinámicas, en estos recorridos que hacemos de la búsqueda del consenso, de aunarse a la hora de evaluar un producto o algo, dejemos de hablar de productos, lo que sea, ¿cuál es la relación entre la calidad y el consenso? Entre la búsqueda de la calidad, que hay que no buscar el consenso, hay que tratar de, como vos decías al principio, romper ese consenso, desidentificarse, o sea, ¿cómo?
Yo creo que todo aspecto que se replica, todo aspecto maquinal que se propaga artificialmente, industrialmente, tiene una doble perversión. La primera perversión es la de ser una esponja y ocupar un lugar, la de establecer un límite, pero la segunda perversión es ser un patobica que te está impidiendo encontrar o acceder a otro lugar, dar idea de techo, dar idea de inviabilidad fuera del círculo del consenso. Por eso es tan importante que tratemos de utilizar los medios que nos da la época para ver si podemos adentrarnos en el territorio genuino de la independencia propia, no tener que cerrar con todas las corporaciones, las mafias, las presiones, las componendas de turno. Esta es una época especial para ver si nos podemos animar a hacer las cosas como nosotros queremos, de manera orgánica y genuina, superando las limitaciones, esa fuerza de gravedad, esa aparente indefectibilidad de que si vos no cerrás con esto, si no cerrás con algún lenguaje prisión, no podés vivir, ¿eh? Entonces, el problema de la hamburguesa es el problema en sí de la hamburguesa, y es otro problema que es el de la saciedad, que es no dejar lugar al vacío necesario. Hay momentos en que es preferible que no haya nada y no llenarlo con algo que no va. Es preferible el vacío porque el vacío convoca a la materia, la llama, la atrae, permite que emerjan. Entonces, si nosotros todo el tiempo llenamos cosas, entonces no logramos sentir esa necesidad. Es lo mismo que una persona que compulsivamente llena su tiempo, llena su espacio de relaciones, sus actividades, tiene toda su vida armada. Y es todo plástico, todo para evitar el vacío y la posibilidad realmente de construir y de indagar. Yo quiero esto, esto es realmente orgánico. ¿Cómo son mis posibilidades? Acá hay que hablar de las posibilidades. Y cuando hablas de posibilidades, invocas a un regulador, a la acción, un contraste, una comparación. Vamos a competir, muchachos, vamos a abrir un poquito. Porque si no, esto es el commodity, ¿viste? El commodity de turno, partido único, el relato. todos encolumnados, viste, todo, vamos a la plaza, y en realidad hay que hablar de opción, hay que abrir un poquitito el lenguaje, hay que salir del lugar común, muchachos. Pero por eso hay que dejar que eventualmente haya un vacío para ver, bueno, qué podría haber ahí, cómo es ese territorio. Todas estas cosas de esta plastificación es porque nos imponemos que siempre para todos siempre tiene que haber algo para hacer y todos tenemos que tener un lugar en el diseño de la sociedad total. Y no es así, muchachos, porque estamos generando un espacio frankensteiniano de proliferación monstruosa en donde nada al final tiene sentido. ¿Sabes qué? La hamburguesa no tiene sentido, pero la persona que la come tampoco tiene sentido. ¿Me entendés? ¿Cuál es el sentido? ¿Quién merece vivir más? La hamburguesa en algún punto le está haciendo reflexionar a la persona y le va a decir, yo merezco más el tiempo que vos. Yo merezco persistir más que vos. Y voy a vivir más que vos. Es una risa, es una broma del destino.
Una reflexión sobre su propia finitud.
Pero por supuesto, pero te tiene que hacer preguntar acerca del tiempo y de cómo vamos a buscar la nobleza y el merecimiento para ser. No solo para persistir maquinalmente, industrialmente. Somos todos maquinarias conectadas a un respirador artificial, muchachos. Estamos en piloto automático. Estamos en, realmente analicen las cosas, analicen la vida, analicen cada situación. Si nosotros no nos ponemos las pilas, estamos en el respirador, estamos en una máquina que va a venir un guacho en un momento, se apoyó, estaba limpiando, apoyó el escurridor en el botón y lo apagó.
Bueno, pero
hay que activar un poquito, por eso digo, vamos a hablar de la acción, vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de las distintas posibilidades y salir un poco de este embotamiento.
Bueno, y hablando de
hoy estoy como medio aguerrido, estoy como medio convocando a la militancia, ¿no? Vamos a militar
el 17 de octubre.
Vamos a militar en Río Revuelto, muchachos. Vamos a repartir en Plaza 11 los panfletos.
¿Por qué? Muchachos, no, tenés que decir compas.
Compas.
Compañero.
No, una de las cosas que iba a preguntar es que estaba pensando en esto de, bueno, los lenguajes que generan consenso, que ayudan a que colaboran con que uno ingrese a ese a esa unificación, no sé, del todo. Porque ahí como que me metiste lo del vacío y digo, bueno, ¿qué es? ¿Eso es un lenguaje? O sea, ¿o es una acción? ¿O es una manera de apartarse de un lenguaje más unificador? O sea, ¿qué? Como que, ¿cuál es la relación? ¿Entendés lo que estoy tratando de preguntar?
Creo que eso es así.
¿Qué era?
Es alejarse.
Es alejarse.
Yo no entendí.
No, claro, que como que estás hablando como de, hablabas en la introducción y más de como de estos lenguajes que nos fagocitan y que nos hacen en algunos casos ir hacia lo común y hacia el consenso y hacia eso, ¿no? Pero bueno, nada, como que me metiste lo del vacío y por eso como preguntaba, ¿eso es un lenguaje en sí o un estilo o una manera de alejarse de un lenguaje? Como que no, ¿cómo cuaja en eso, en esa lógica de lenguajes más o menos consensuados, digamos?
Yo creo que siempre te complica la personificación de las cosas. El lenguaje hace esto, el lenguaje y lo otro. Se repite con un montón de cosas y te complica.
Estoy complicada,
te
¿no?
complica.
Ayuda, descomplicame un poco, a ver, por favor, te lo pido. Descomplicame, dale.
O sea, me parece que la noción esa del vacío era más estructural.
Okay.
La del lenguaje era unas, o sea, por empezar, una herramienta, como él había dicho, no algo, una herramienta, digamos, un medio para algo más, no necesariamente esa estructura. Que,
no, sí, eso, no, eso estoy de acuerdo.
Pensé que estaba
así. Una voz que estoy de acuerdo, algo así.
Ok.
Entonces está bien, el vacío sí. Era algo más estructural, ¿no? No se comparaba con la del lenguaje.
Claro, sí, son como dos. Está bien, como dos niveles.
En todo caso, el lenguaje, la comparación del lenguaje con la burguesa era la herramienta que llena un espacio y el espacio más como la
perfecto.
Estructura.
¿Viste cómo no complicó tanto?
Qué bien, ¿eh?
Se entendió bastante bien.
Gracias, Sigo.
Se entendió bastante bien. Por lo menos, sí,
algunos,
me preocupa que solo me
algunos entendimos bastante bien.
Muchachos, cuando hablamos de, a ver, una, estamos hablando de la hamburguesa, de la persona, de la organización. Sí. Todos estamos preguntándonos acerca del orgánico de eso, porque lo mandatorio a partir de ahora, ¿saben lo lindo del futuro que tenemos nosotros? ¿Saben lo lindo de la libertad real, no la trucha, la real, la de la independencia? Es que podemos conectar todo con un merecimiento para subsistir. Podemos inaugurar una moral de la persistencia. Hay cosas que van a merecer más vivir y persistir que otras. Porque eso es lo que inaugura lo orgánico. Lo orgánico tiene que estar conectado a algo genuino. No puede ser artificial, no puede ser algo que le damos a la máquina y le damos y le damos. Tenemos que dejar de exigir. Tiene que haber un artefacto acá. Porque en esa exigencia, ¿vieron el famoso una necesidad genera un derecho? ¿Eh? De la doctrina progresista clásica, ¿no? Y eso es una aberración. Eso es una de las grandes cosas que nos ha complicado. ¿Saben por qué? Porque estamos en una época en donde tenemos una impresora 3D para satisfacer derechos. Entonces generamos todos muñequitos de plástico para satisfacer necesidades automatizadas a partir de derechos y de insumos plastificados, impresos en caucho, en 3D, y entonces tenemos varias automatizaciones. Tengo necesidad, quiero, derecho, y tenemos una impresorita. Toma, te doy hamburguesa, esto. Entonces, ¿cómo desarmamos ese automatismo? ¿Cómo desarmamos esa maquinaria de estar en el lenguajecito ese de, bueno, déjenme entrar, yo soy uno más, soy como vos, somos uno más, somos todos, y todos tenemos que tener determinadas cosas, todos tenemos que tener unos insumos básicos de esto, de esto y de esto?
Bueno, qué sé yo, me ocurren dos lenguajes que plantean eso, contemporáneos, esto todos tienen que tener, o para todos, o la cosa de el arte como, digamos, como este mensaje universal de, ¿no?, de todos tienen derecho a expresarse, todos tienen la capacidad o la posibilidad de hacer su obra, su arte o lo que sea. Bueno, también incluso muchos de los mensajes que se transmiten, digo, la naturaleza misma de las temáticas y los mensajes que se trabajan con ese lenguaje artístico. Y otro, el marketing, bueno, no sé si darle entidad también como de lenguaje, porque quizás es algo menor, es como un sublenguaje, pero también todos pueden tener su hamburguesa, su par de Nikes, esto como de no sé, de vender, de hacer llegar algo a todos, que trabaja también con la idea como de la necesidad en algún punto y de llenados de vacío, aunque no sé si traerlo de nuevo o no, porque no sé si es correcto en este contexto.
Bueno, es que está bien, me gusta lo que decís, porque es más fácil democratizar la energía ondulatoria que la masa estructural. La estructura no se democratiza, no es democrática, te la tenés que ganar. La estructura es. En cambio, la virtualidad energética, los colorinches, la expresividad, es democrática. Entonces, si vos lográs que las masas sean energía y vivan de esa energía, vivan del colorinche barato, es colorinche y glutamato monosódico para las masas, porque es barato. El glutamato monosódico y los colores son baratos. Yo te doy un glutamato monosódico, vos tenés una sensación, y te doy un color hincha y vos estás estimulado. Y así sos una ondita, sos una energía, y sos, en ese sentido, una mota de experiencia, despojada de toda estructuralidad. Fíjate cómo cada vez más la gente está dispuesta a invertir, en realidad no es invertir, es gastar una mayor proporción de su ingreso en experiencias efímeras energéticas, en, por ejemplo, ir a un recital. Históricamente, los precios de los recitales, si uno los mide a valores constantes, es increíble lo que han aumentado, pero no es que...
Eso es porque la industria discográfica ya no vende CDs, entonces tiene que vender recitales.
Claro, eso es del lado del que vende y del lado del que compra.
Claro, de hecho, igual muchos
recitales. No, hasta más en CD, entonces
va a ser. Discográfica, Juli. Los recitales, justamente,
tradicionalmente siempre antes fueron para la manera de lucrar de las bandas.
No.
De hecho, las discográficas en general no organizan los recitales. Eso lo organiza un tercero que organiza un festival y que contrata a la banda.
No. Los recitales históricamente eran para promocionar la venta de los álbumes.
Yo creo que las dos cosas.
Eran, pero el punto ¿a dónde va la economía de un recital? La economía, la plata económica de un recital no va a la discográfica.
No.
Va a la banda.
Pero hablemos de los que compran las entradas.
Claro, a ver, porque si no nos perdemos.
Sí, ya sé.
Porque el hecho que haya una empresa que necesita vender algo no implica que va a encontrar un comprador dispuesto a hacerlo. Entonces se podrían haber fundido. Suponete que fuera para las discográficas, se podrían haber fundido. Cosa que.
Igual.
Bueno, a ver, lo que yo te quiero explicar es lo siguiente. Te planteo solo esta variable. La cantidad de dinero que una persona, pensando desde la perspectiva del individuo, la cantidad de dinero que una persona está dispuesta a gastar proporcionalmente de su ingreso en una experiencia como un recital. ¿Eso está estable para vos? ¿Decayó? ¿Creció? ¿Alguna idea al respecto?
No sé, son ¿por qué solamente un recital? ¿Qué otras opciones son?
No, porque capaz yo te estoy haciendo una pregunta muy concreta. No,
él quería seguir una línea con respecto a eso, digamos. Y quería sostenerse en un hecho que él creía observar, digamos, que efectivamente crece.
¿Cuánto? No es tan loco, no chicos, es que solo él cree observarlo, no hablan con la gente que viene y de repente o que postea.
Pero ¿cuánto sale una entrada ahora y cuánto salía antes, chicos? Hagan las cuentas. Podemos hacer las cuentas, ¿cuánto se pagaba por un recital antes?
Antes salía un disco.
¿Cómo?
Antes, claro, sí. Mi opción era o voy al recital o me compro el disco.
Sí, claro, era.
Hoy ya no.
Hoy es 10 veces lo que saldría el disco.
Encareció a nivel mundial, en dólares se cobra más, sale más caro.
Sí, Pablo,
no, a nivel mundial sí, probablemente. Acá no me
quedo. Y ahora hay que ver, vos tenés que dar con talla, es un lío acá porque puede salir el doble. Pero a lo que voy es que lo que está dispuesto una persona a gastar de su ingreso para una entrada a un recital es algo que ha crecido sensiblemente en los últimos 15 años.
Esa proporción me parece la mejor.
Pero también puede ser alguien que gasta en ir a comer afuera, una locura, no entiendo cuál. ¿Por qué un recital?
Lo pongo como un ejemplo.
Lo paradójico es que hoy hay muchas más chances de que puedas conseguir la experiencia sonora de ese recital que antes si no ibas al recital morías porque no existía nada, ni siquiera grabadores para grabar.
Muy cierto.
En cambio hoy, a pesar de eso, sigue siendo más caro, extrañamente.
Sí, es interesante cómo va, qué bien que van de la mano los colores y el glutamato monosódico, ¿no? No, digo, como esta cosa de, en serio, ¿no? Pensaba mismo en los envases de Coca-Cola reflejan igual, bueno, no sé qué es lo que querías
plantear, pero reflejan. ¿Vieron la tan bien? ¿Vieron lo que mandó ella? ¿Vieron los 6 cositos? ¿Quieren discutir un poco de eso o cerramos acá? Porque los veo realmente que están en...
La que más indignó fue Vicky, que no paró de contestarme y justo
me pareció sorprendente.
No te sorprende.
Nada.
No te sorprende. Muy bien.
Igual estéticamente las artistas se vendían, no sé cómo.
Bueno, viste y bárbaro, te seguís tomando Coca-Cola Light.
No, no me gusta mucho.
¿Alguien más lo vio? ¿Nadie quiere comentar nada de esto?
Digo, ya venimos notando esta tendencia de la prostitución del artista con las grandes corporaciones hace un tiempo, digo. A mí no me sorprende desde ese lado, digo.
Acá no importa tanto si sorprende o no. Lo que importa es si podemos analizarlo, si podemos consolidar un modelo, algo, si afirma algo, si nos dice algo nuevo, ¿no? Si
pudieron... Los artistas están cagando.
Y pero fíjate que no, porque una de las cosas que a raíz de un comentario que una de las chicas me puso es como si esta tal Nicola, no sé cuál es el apellido de una de las artistas que hizo, le faltara la plata. Y me pongo a investigar, y tiene razón, me vas a decir que a Linier le falta la plata, me vas a decir que, digo, es interesante, porque esa es la primera asunción que uno podría hacer. están cagados de hambre y bueno, vamos a pintar, perdón, están necesitados de bienes, materiales, vamos a pintar.
No, ellos deben creer que es buena para la imagen. Claro. Ese es el tema. Es buen marketing.
Claro. ¿Y eso merece algún análisis o no? No, seguimos, próximo tema.
No todos saben, como nosotros, lo mal que hace Coca-Cola Light.
Especialmente. ¿Te parece? Sí, Juli, que no. Yo cada vez me entro a Facebook y veo más de estos content aggregators, de estos sitios que te ponen notas de Ecoportal, la Coca te hace bolsa, la Coca.
No, pero no sigue teniendo esa imagen, bueno, familiar y bueno, sigue teniendo.
Yo creo que hay una parte, hay mucha tolerancia por parte de... O sea, hay mucho cinismo por parte de tanto de los artistas como del público, porque yo no creo que la gente sepa que no es un producto nefasto.
En absolutamente toda familia hay uno que te dice, pero con lo, yo pongo el
clavo,
el tornillo en la Coca-Cola, se suelta la roca, se desoxida.
Es el, tal vez ganó espacio.
Uy, pará, se despertó.
No, yo no sé, normalmente logro asir la pelota teórica de la discusión, pero este jueves la he perdido. No entiendo bien.
Ya la acabo con tu pelota, dice Daniel.
Lo único que creo, en orden a este último tramo, que más o menos lo entendí, es que prevaleció una serie de conceptos relativistas, en donde vino alguien y dice, la cual es mala, y el tipo te va a decir, bueno, algunos dicen que es mala, algunos dicen que es buena, algunos dicen que es por la mitad, yo no les creo a ninguno. Entonces, todos esos sitios caen bajo esta lógica de que, bueno, valen lo mismo todos, a pesar de que algunos son muy serios y otros no son tantos. Entonces, en orden a eso, no creo que se le pueda oponer que la Coca-Cola es mala o que McDonald's es, no sé, es malo. Porque no, ganó la... el relativismo moral, o sea, donde todo es más o menos lo mismo, ¿no? No hay un lugar de verdad, no sé si se entiende lo que quiero decir, que creo que es la gran victoria de un nuevo lenguaje. A mí no me gustaría hablar de lenguaje, sino más de conceptos. Ganaron estos conceptos. Yo siento que el lenguaje es como una herramienta que no termina de entender la manera en que caracterizaste el lenguaje en la introducción, sinceramente.
Claro, el problema es cuando un lenguaje te permite, un lenguaje, una restricción o un subconjunto de un lenguaje.
No, pero se puede hablar del lenguaje como algo muy sencillo. Cuando te dicen lo del like, eso es un lenguaje, digamos. Eso tan chiquitito como eso genera un lenguaje, digamos. No, no, tampoco me parece que hay que pensar el lenguaje como algo tan, no sé. Me parece que está.
Sí, yo asumo el lenguaje castellano e inglés y el like lo veo como una acción.
O sea, todas las expresiones. No, todas las expresiones en Facebook circulan a través de esas palabras. Que es like.
De esa acción.
De esa acción.
Claro.
O sea, la forma.
Si es una acción, sí.
En ese lugar, la forma de comunicarte que tenés es haciendo clic en el botón que dice like.
Claro. Un lenguaje es un conjunto de reglas justamente para definir. O sea,
son en base de son en base de sentido.
Pero por eso
son como el lenguaje del cine, por ejemplo, una forma de comunicar.
Está bien, pero yo tiendo a creer que cuando el lenguaje pierde esa capacidad de transmitir un sentido, no es un lenguaje. Si yo toco la marcha fúnebre entre nosotros, probablemente a todos lo asociemos a algo negativo. Capaz que llevo esa misma marcha fúnebre al medio del África. No lo sé, no lo he hecho, ni sé si alguien lo ha hecho. Capaz que tiene otro contexto y lo ven como algo bárbaro. Porque en realidad la música no es un lenguaje. Podrá gustar, no te podrá no gustar, dependiendo de ciertos contextos culturales. En cambio, sí creo que es un lenguaje. Si yo voy y digo, esto es una porquería, y lo digo acá en Argentina, creo que todos más o menos entendemos que es una porquería. O qué quiero decir yo cuando digo que es una porquería. Y si alguien me dice, esto está buenísimo, más o menos lo entendemos. Se complica cuando la gestualidad no acompaña el dicho, ¿no? Eso queda claro.
Sí, no sé, o sea, en algún sentido creo que está bien esa cuestión de que pierde un poco su característica del lenguaje, pero después está la cuestión de que si se impone ese conjunto de reglas y la gente en algún sentido adhiere, por más que haya sin sentido, En todo caso, ese es el plástico, que todos usan el sinsentido como forma de comunicación y no comunican nada. Pero es el ser y no ser, me parece que vuelve a ser la cuestión esa. Es un lenguaje y no es nada a la vez. Es una herramienta y no es herramienta.
Siguiendo la línea de Cibu, si nosotros somos entrenados cotidianamente para vincularnos a través de determinadas temáticas restringidas, del arte, de la técnica, de la política, que están sobre representadas de manera totalitaria en el conjunto de protocolos que utilizamos para encontrarnos día a día, sobre todo a partir del emergente de las redes sociales, que institucionaliza y marca límites muy claros y genera un corset temático que tiene entidad de lenguaje, en el sentido de que ya el mundo pasa a tamizarse a partir de las cosas que son expresables y compartibles por ese lenguaje. Hay todos territorios que eventualmente no pueden ser procesados por ese lenguaje, que quedan fuera de la cosmovisión, quedan fuera de la maquinaria de construcción de sentido y de nuestro posicionamiento en ese sentido, que eso es lo más terrible. Tiene que ver con la cosmovisión, esa palabra tan linda. ¿Cuál es tu cosmovisión? Tu cosmovisión es función, entre otras cosas, de tu lenguaje. Y tu lenguaje es función del hábito, porque hay otra cosa, que es que los lenguajes, el lenguaje, también como las lenguas, pueden estar vivas o muertas. O sea, si vos no te forzás a entrenar tus lenguajes, no tus lenguas, tus lenguajes, en la captación y manipulación de sentido en territorios amplios, tu cosmovisión se va restringiendo cada vez más. Y vos al final podés, de manera mutagénica, ver el mundo como tres o cuatro sistemitas, en donde una reducción de variables monstruosa. Y tiene todas las funciones del lenguaje: construcción de sentido, orientación, representación de la realidad, vínculo con los demás, lo social. El hecho de, viste que hay cada vez más cantidad de población, no podés hablar por afuera de cuatro o cinco temas.
No, bueno, y es la publicidad de, ¿cuál es la publicidad esta que se sientan, están todos en la mesa y dicen, sí, vieron el video?
Sí.
De,
y todos sabían.
¿Qué, cuál es el video de no sé qué?
De un panda.
Sí, que está
de del panda. Sí.
Está re de buena
internet, del internet. Sí, que está, digamos, justamente ahí está la cuestión de que el videíto, en todo caso, es el lenguaje.
Bueno, pues está precedida de una censura de temas para supuestamente no arruinar el buen clima familiar. No hablamos de política, no hablamos de esto.
Pero
es ese interjuego, es ese interjuego, digamos.
Ahí lo pone a la altura de la política, de todas las cosas que, digamos, ¿no? Que se, las cuales se podría hablar, podrían expresar, y terminan hablando del videito del panda.
Como que adoptan ese lenguaje, digamos, es el que gana en ese sentido. Es el que toma el lugar. El otro está muerto, el otro efectivamente no está. O en todo caso, digamos, no entra, no toma espacio.
Y yo creo que hay otra cosa que se vincula con esta obsesión por el tema de la popularidad y la aprobación del otro, que es algo terrorífico, nazi, es algo nazi. La aprobación del otro, la búsqueda compulsiva, hace que haya una negación de cualquier tema que pueda fisurar ese consenso. El consenso se convierte ya en un instrumento elemental de supervivencia, porque ciertas cosas, a ciertos elementos más ríspidos, más difíciles, que podrían generar una divergencia, un desencuentro, son censurados, consciente o inconscientemente, explícitamente o tácitamente, son censurados de la mesa. ¿Por qué? Porque la regla es, cantemos una que sepamos todos, si no, no vale, no vale. O sea, no vale si no hablamos de algo que ya está protocolizado. Y esto es lo que han hecho, entre otras cosas, la academia. La universidad es la gran factoría de estas cárceles del lenguaje. Esos son los centros de adoctrinamiento para restringir la capacidad abstracta de neutralizar y buscar puntos de diferente perspectiva. Porque acá lo que importa es la perspectiva, el acceso, el privilegio de que, no sé quién hablaba privilegio, del privilegio de que podemos
elegir.
Ah, bueno. el privilegio, la perspectiva es el principal privilegio, el lo que hay que construir, el mirador desde el cual vos podés agarrar y en construir sentido que no sea prefabricado y plastificado.
¿Cómo hablas de algo te limita en lo que podés llegar a hablar? Porque digo, podés llegar a, o sea, sería dificulta la posibilidad de contrastar con otras opciones, de cambiar eventualmente tu cosmovisión si no tenés un lenguaje que te permite hacer eso. Pues yo estoy pensando esto que decís de las universidades, la cuestión de la técnica y cómo afecta el lenguaje, y digo, bueno, pero no hay personas que de esos ámbitos que pueden, digamos, ¿cuáles son sus limitaciones? ¿Con qué limitaciones tienen que lidiar ya precisamente por venir de esos centros, bueno, de adoctrinamiento, como etcétera, ¿no? O sea, en definitiva, es cómo hablan o es de lo que hablan. O el cómo hablas te determina el de lo que puedes llegar a hablar.
No, primero está el tema. Después el cómo es algo que viene después. Pero primero te sacaron, te secuestraron la agenda. Te impusieron una limitación temática y después el cómo ya es un matiz. Pero acá aparece... ¿Sabes lo que pasa? Que en otras épocas... Cuando se apagaban las luces, off the record, la persona te dice una cosa. Después, cuando se encienden las luces, ya se contractura más. Y esa interpelación, de, bueno, a ver, vamos a medirte, vamos a ver cómo medís. Entonces, se encienden las luces, que las luces pueden ser en una cena familiar, puede ser en una reunión de amigos. Esas también son los reflectores de homogenización, en donde se encienden las luces y ya perdés esa capacidad confesional de cuando estaba off the record. Lo que logramos en esta época es que nunca estemos off the record. Entonces estamos en una postura de defensa y de validación y de búsqueda de aprobación y de publicidad de lo que hacemos. Eso es una de las herramientas privilegiadas de la cultura central para propagarse, que es impostar una defensa de tu estilo de vida independientemente de las circunstancias. Independientemente de lo mal que te sentís y de la frustración que llevas y de los resultados y demás, lo importante es el marketing en algún punto. Y el marketing es el marketing acomode lugar,
sí,
con el like fraguado, con lo que sea, pero sigue siendo este imperativo, esta interpelación. Y la interpelación proviene de un consenso, de un consenso de cosmovisión y de un consenso mafioso. ¿Qué es? De todo esto vamos a hablar, esto es ser una persona y estos son los temas que te tienen que interesar. Y de todo esto no vamos a hablar, no se habla, está invisible.
Bueno, por esa delimitación de temas es que cuando a estos seis monigotes les dicen de qué va a ser la campaña, vos fijate las temáticas y lo que te están planteando desde el punto de vista del mensaje que transmiten estas pinturas que ilustran las botellas de Coca-Cola: unidad, pertenencia, la simplicidad, o sea, todos los mensajes, el mensaje, la consigna.
Liviano, porque aparte hablamos de la liviandad, ¿no?
Claro, el eslogan.
Hablamos
es...
de la liviandad, del carácter ondulatorio, hablamos de lo frágil, lo no estructural, y esto no.
El eslogan, es vivir más liviano. Claro. Y en cada pintura, cada uno tiene un tema y lo combinan con vivir con más humor es vivir más liviano, vivir más unidos. Y así,
más unido, todas simple, horroros, cosas horrorosas, más simple, más unidos, unido, todo un desastre.
O cosas súper genéricas.
¿Qué querías decir algo?
No, que vos habías dicho que hay que construir un lenguaje, o sea, pero no entiendo si cada uno construye su propio lenguaje, como que vamos a terminar hablando todos solos, o sea, ¿cómo haces para que el otro te comprenda?
Yo creo que tiene que haber un protocolo de encuentro con el otro que no sea prepotente, que no sea integratorio, que sea de articulación, de convergencia, pero que no sea de prepotencia y de imposición, de vení, sumate a la tribu. No, tiene que ser un diálogo que puede eventualmente ser un consenso. Yo hablaría de convergencia, pero partiendo de la base de que no es el imperativo, no hay un imperativo integratorio, no hay una prepeada de la cultura central, no hay una fuerza gravitatoria que te está apelmazando, que te está disparando balísticamente contra un centro. No, hay entidades que pueden circunstancialmente orbitar o gravitarse entre ellos, pero que no haya un colapso, que no haya una absorción absoluta, que no haya una desnaturalización. Para mí, de nuevo, de ninguna manera hay que homologar romper esta mafia con la soledad. No, para nada. De hecho, la soledad es un subproducto de la integración, porque en el fondo todo esto es una maquinaria de soledad, porque la compañía es una compañía de plástico, es una compañía inorgánica, insustentable, genera relaciones también impostadas, con muchísimos problemas. Estamos en la época récord de todo tipo de problemas relacionales, de disfunciones totales, de depresión, de adicciones, de desencuentro. Así que yo no quiero que me vengan a correr con el tema de la soledad, porque más soledad que este régimen yo creo que es difícil. Yo creo que para encontrar una compañía genuina hay que refundar el concepto, y para eso tiene que haber un individuo fuerte. No hay otra cosa. Basta de pensar que porque me acepten en el rebaño voy a debilitar todas mis defensas y mis anticuerpos. No, tenemos que encontrar una manera de articular individuos fuertes. Ese es el gran problema. E individuos que no estén desesperados para que por favor déjenme entrar. No, individuos que, no necesitando imperiosamente eso, generan un lazo fortísimo por el deseo, por lo positivo, por la construcción de algo, porque pueden hacerlo, no porque deben hacerlo, no porque a cachetazos lo llevaron al redil, sino que porque ven opciones, ven posibilidades y eligen compartir lo que se pueda compartir, que puede ser muchísimo más que estos recortes bestiales, esta falsa comunidad. Porque el red socialismo este es una falsa comunidad, es una comunidad trucha, es una comunidad de soledades, de gestos vacíos, de superficiales. Y sobre todo, ¿cómo vamos a lograr una efusividad para el futuro? Porque todo esto, entre otras cosas, es triste y es amargo. Es amargo. Esta comunidad es amarga. Entonces no puede dar ni siquiera, por eso necesita tanto colorinche, bueno, claro. Por eso necesita tanta estridencia, porque ya no, porque está muy triste. Un mundo que necesita para estimularse esos colores estridentes es que está muy triste, está muy triste. Si no, no necesitas ese glutamato monosódico para las retinas, no, porque ves los matices. No hace falta endulzar todo al extremo y todo, viste, los cupcakes todos de colores fluorescentes, viejo. No coman nada fluorescente, déjense de joder. ¿Quieren ver una película? ¿O qué? ¿Tienen el celular que tiene fluorescente? La pantalla LED cada vez más fuerte. Vas a comer un cupcake y parece radioactivo, viejo. Come algo que tenga un color normal, a bizcochuelo, y se acabó. ¿Vos qué decís? ¿A vos te gusta lo brillante?
Una cosa que me acordaba era, el otro día estaba leyendo una entrevista, ¿no?
Bananita Dolca, de gusto. Ay, por favor. Sí. Parecía, bueno, el amarillo de los Simpsons. Parecía el amarillo radioactivo de los Simpsons.
Lo confieso. Si hay un lenguaje que... Si hay algo que prueba que el lenguaje del arte es un lenguaje de la búsqueda de consenso, y esto que hablabas de, bueno, justo estabas hablando de la soledad y el encuentro. Justo el otro día estaba leyendo una entrevista a una actriz que no me sale el nombre, pero ya me va a venir a la cabeza, y ella decía que para ella los artistas, la principal motivación de un artista para hacer arte era encontrarse con otros, y era buscar, ella hablaba de esto de como de buscar la aprobación. O sea, justo me acordé de ese, me parece como un buen testimonio de esa búsqueda.
¿Quién dijiste de ella? ¿Quién?
No, se me fue el nombre, pero ahora lo voy a decir, en un momento lo voy a decir.
Bueno, muchachos, ¿quedó algo más? Bueno, muchísimas gracias, hasta el jueves que viene.